La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, visita China mientras el actual jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, prepara su viaje hacia el Indo-Pacífico. El gobierno del presidente Joe Biden defiende su política de asilo de una demanda de grupos defensores de los migrantes. Y en México se complica la situación de los familiares del exministro García Luna y se le pide al expresidente Felipe Calderón pronunciarse sobre el tema. Hoy es viernes 21 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Casa Blanca lamentó que el centenario y veterano diplomático estadounidense Henry Kissinger, que fuera secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional durante las administraciones de los expresidentes Richard Nixon y Gerald Ford, pudiera obtener una mayor audiencia durante su visita privada a la capital china que algunos de los funcionarios estadounidenses que actualmente están en funciones. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que todavía queda camino por recorrer luego de que Kissinger pudiera reunirse con el ministro de Defensa Li Shangfu, quien en el pasado se negó a mantener conversaciones directas con su homólogo estadounidense y jefe del Pentágono Lloyd Austin.
Es desafortunado que un ciudadano privado pueda reunirse con el ministro de Defensa y tener una comunicación y Estados Unidos no pueda. Eso es algo que debemos resolver. Es por eso que seguimos tratando de volver a abrir las líneas militares de comunicación, porque cuando no están abiertas y tienes un momento como este, cuando las tensiones son altas, los errores de cálculo también. Entonces el riesgo aumenta.
En la década de los 70, Kissinger fue una figura clave y de gran relevancia en la esfera internacional. Fue el responsable y artífice de la promoción de las relaciones entre Pekín y Washington. Y tal y como reconoció el presidente Xi Jinping, se trata de un viejo amigo para el gigante asiático. En tanto, Washington continúa volcando sus esfuerzos en la región asiática y el Indo-Pacífico para tratar de contrarrestar la elevada influencia de China en la zona. Y con ese marco, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se dirigirá a Tonga, Nueva Zelanda y Australia en la próxima semana.
En otra información, el presidente Joe Biden aprovechó su visita al astillero comercial Philly Shipyard en Filadelfia para hablar sobre la economía del país y aseguró que su agenda económica, también conocida como Bidenomics, ha logrado que el país se aleje del fantasma de la recesión, mencionando como uno de los factores determinantes las buenas cifras de empleo que han acompañado su gestión.
La inflación se ha desacelerado mes a mes en los últimos 12 meses sobre una base anual. ¿Cuántas veces leíste noticias diciendo que se avecina una recesión? Incluso en Wall Street hoy dijeron que esto no pasaría. Estamos en el punto más bajo de inflación en más de 2 años. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más baja de todos los países importantes.
El mandatario además recordó los difíciles momentos que se vivieron en los últimos años a causa de la pandemia, el desabastecimiento de algunos productos y los problemas en la cadena de suministro que llevaron al país a vivir una de las inflaciones más altas de su historia. Sin embargo, el ahora también precandidato demócrata a las elecciones de 2024 dijo que la economía va por buen camino y recordó que aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el tema tributario, e instó a las grandes empresas y a los más ricos a que paguen los impuestos justos.
No creo que el problema en Estados Unidos sea que demasiada gente esté trabajando o que la gente esté ganando demasiado dinero. En cambio, nos enfocamos en incorporar a los estadounidenses a la fuerza laboral, arreglando una cadena de suministro intermedia para reducir el costo de todos los productos.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden defiende su política de asilo en la frontera con México y asegura que no tiene similitudes con las medidas implementadas por el expresidente Trump. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La administración Biden argumentó que su nueva regla de asilo es diferente de las versiones presentadas en el gobierno del expresidente Donald Trump y presentó su posición en una audiencia en línea ante un juez que rechazó los intentos del exmandatario de limitar el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. 2023 no es 2019, dijo Erez Rovani, el abogado del Departamento de Justicia, que argumentó el caso. La regla hace que sea extremadamente difícil para los inmigrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usen una aplicación del gobierno para hacer citas o que hayan tratado de buscar protección en un país por el que pasaron camino a los Estados Unidos. Los opositores dicen que es esencialmente una repetición de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump. El juez federal con sede en San Francisco que decidirá el caso, John Stigar, falló en contra de los dos intentos de la administración Trump de limitar el asilo. El gobierno del presidente Joe Biden instituyó su regla el 11 de mayo con la expiración de una restricción por la pandemia del COVID-19 conocida como Título 42. La demanda que desafía la nueva regla se escucha mientras los republicanos en el Congreso atacan al gobierno por lo que dicen es una falla en el control de la frontera. Los argumentos del gobierno actual se basan en la regla que alienta a los inmigrantes a usar rutas legales hacia los Estados Unidos y evita el caos en la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, Estados Unidos y el gobierno de la región realizan tareas de coordinación para reanudar la atención en los centros de movilidad segura. El informe con Jorge Agobián.
Según la Casa Blanca, los denominados centros de movilidad segura comenzarán sus funciones cuando se resuelvan aspectos técnicos.
Van a ver ustedes que van a comenzar a arrancar cuando ya tengamos todas las piezas en su lugar.
Así lo indicó a La Voz de América Juan González, asesor del presidente Joe Biden.
En Guatemala, por ejemplo, estamos en fase piloto. En Colombia está ya todavía resolviendo ciertos elementos.
La espera podría ser más breve en Colombia, indicó el embajador de ese país ante Estados Unidos.
Estoy seguro que la próxima semana van a ver algunos anuncios que están preparando los dos gobiernos.
Las inscripciones a través del sitio web movilidadsegura.org se detuvieron hace más de un mes.
Se estaba mirando un tanto, eran aspectos ya técnicos que tanto ACNUR como OIM que van a operar estos centros estaban planteando y han estado coordinando con los expertos en Colombia.
El gobierno Biden, que promovió este mecanismo, ha indicado que los centros en Colombia solo atenderán a ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela.
Y fundamentalmente lo que queremos es que una persona que tenga la intención de emigrar no tenga que cruzar el Darién o no arriesgue su vida con traficantes.
Los colombianos no podrán recibir servicios en las llamadas oficinas de movilidad segura. En cambio, en Guatemala los ciudadanos de ese país sí podrían, además de personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Jorge Agobián, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América y la información continúa. Ante las órdenes de aprehensión contra familiares del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable por vínculos con el cártel del Pacífico, el presidente López Obrador pide al expresidente Felipe Calderón que dé su versión sobre los hechos. Sara Pablo tiene los detalles.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, declarado culpable en un juicio en Nueva York por vínculos con el Cártel del Pacífico, también tiene procesos judiciales pendientes en su país. La Fiscalía General de la República tiene vigentes 3 órdenes de aprehensión en contra de quien fuera funcionario en el sexenio de Felipe Calderón, también en contra de su esposa y varios hermanos, y la Policía Internacional Interpol ya emitió las fichas rojas correspondientes. La primera orden de aprehensión tiene que ver con el caso Rápido y Furioso. La segunda orden está relacionada con un daño patrimonial al erario por más de 64.900 millones de pesos. Y la tercera orden de captura se refiere a delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al expresidente Felipe Calderón aclarar los alcances de su relación con García Luna.
¿No quiere ayudar Calderón? ¿Prefiere guardar silencio? ¿Debería de hablar, defenderlo o decir cometí un error o como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad? Pues sí sabía yo y me arrepiento y me pongo a disposición de la justicia. Que diga algo, algo, algo.
Y debido a la imposibilidad jurídica de demandar al abogado de Genaro García Luna por relacionarlo durante el juicio en Nueva York con el narcotraficante Jesús el Rey Zambada, el presidente informó que solo le enviará una carta a manera de protesta. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Cerrar las puertas a la posibilidad de que una misión de observación electoral de la Unión Europea siga las elecciones presidenciales de 2024 preocupa a la sociedad civil de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Para Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, que aseguró no permitirán que una misión de observación electoral de la Unión Europea vuelva a Venezuela mientras estén en el poder, significa la consolidación del camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios que plantea el anuncio, la politóloga Ana Milagros Parra estima que se trata de una posición peligrosa y considera que se dibuja un escenario parecido al de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro resultó electo en unos comicios que fueron cuestionados y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Pero también nos deja ver que el gobierno sí se siente amenazado y que está preparándose para un evento donde pueda significar una presión interna significante. Ellos hablan de que quieren negociar siempre y cuando ellos estén en una posición de fuerza y controlen muchísimo más el escenario y puedan decidir dar concesiones.
Al cuestionar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, favorita en la intención de voto en la primaria presidencial de la oposición, insistió en que el único objetivo que debe prevalecer por parte de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea es buscar garantías para un proceso electoral libre, justo y verificable. En su informe final, la misión de observación electoral que por primera vez en 15 años siguió las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela, entre otras cosas, observó falta de seguridad jurídica, la independencia judicial y respeto al Estado de Derecho, lo que aseguró comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, 2 nuevos sucesos internacionales relacionados al narcotráfico vuelven a poner en la mira al gobierno boliviano, que defiende su lucha antidrogas. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Según información de autoridades alemanas, el 14 de mayo de este año se incautaron en el puerto de Hamburgo unas 10 toneladas de cocaína purificada, valuadas aproximadamente en 500 millones de euros, presuntamente procedente de un puerto marítimo de Paraguay. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Sully Rolón, dijo a los medios en Asunción que la droga tuvo su origen en Bolivia. Estas declaraciones elevaron la tensión entre ambos países y el vicecanciller boliviano Freddy Mamani anunció que presentará una queja formal ante autoridades paraguayas.
Canales diplomáticos en que haremos conocer nuestra protesta.
Por otro lado, el martes 18 de julio, reportes oficiales de la República Argentina informaron que una avioneta con matrícula boliviana se estrelló en ese país con más de 300 kilos de cocaína y que los pasajeros de la aeronave se dieron a la fuga. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que durante un operativo en mayo, esa avioneta fue incautada, pero un fiscal determinó que sea devuelta a su dueño. Frente a este nuevo suceso, el ministro del Castillo anunció que presentará una denuncia en contra de la autoridad del Ministerio Público y defendió el trabajo antidrogas del gobierno boliviano.
Hay muchos elementos que se tienen que investigar sobre este caso.
Estos sucesos internacionales, sumados a varios otros en territorio nacional, desataron fuertes críticas de legisladores de oposición, como la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, quien además reclamó la falta de funcionamiento de los radares de control aéreo para combatir el narcotráfico.
Al gobierno no le ha dado la gana de llevar adelante la implementación de estos 13 radares que nos han costado más de 220 millones de dólares.
Sin embargo, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, aseguró que los radares están en pleno funcionamiento porque reciben información periódica de los vuelos y que en un tiempo corto se tendrán mejores resultados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Mundial de la Salud reveló que la vacunación infantil inició a recuperarse a nivel mundial, pero aún no llega a niveles prepandémicos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 interrumpió las campañas de inmunización en todo el mundo, causando retrasos en la cobertura de vacunación. A la fecha, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que en 2022 las vacunas básicas alcanzaron a 4 millones de niños más que en el año anterior. Sin embargo, pese a esta mejora, más de 20 millones de niños no recibieron una o más inoculaciones de rutina, un número aún mayor que los 18 millones de menores que no tenían su pauta completa en 2019, antes de las interrupciones causadas por la pandemia. La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacaron que los niños sin vacunación viven mayormente en países de renta baja, lo que los ubica en grave riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Ambas organizaciones están promoviendo una campaña de vacunación y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó:
"Nuestro objetivo es alcanzar a los millones de niños que se perdieron las vacunas que salvan vidas durante la pandemia, como las vacunas contra la neumonía, el sarampión y el VPH. Nuestro objetivo es restaurar el progreso de inmunización perdido y al menos retornar a los niveles previos a la pandemia".
De los 73 países que registraron disminuciones sustanciales en la cobertura durante la pandemia, 15 se recuperaron a niveles previos a la emergencia, 24 están en camino a la recuperación y 34 se han estancado o han continuado disminuyendo. Los organismos precisaron que los países con una cobertura de inmunización constante y sostenida en los años anteriores a la pandemia han podido estabilizar mejor los servicios de vacunación que las regiones que sufrieron caídas prolongadas como América Latina y el Caribe. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continúan escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Datos, estadísticas, curiosidades y récords en el comienzo de la Copa del Mundo de Mujeres en Australia y Nueva Zelanda. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
El estadio Eden Park de Auckland en Nueva Zelanda les dio la bienvenida a las 768 jugadoras que por 32 días jugarán la Copa del Mundo de Mujeres, que también tiene Australia como anfitriona, con una ceremonia inaugural plena de música y color y que resaltó las raíces aborígenes de Australia y Nueva Zelanda. Tuvo a la artista neozelandesa Veni, de 23 años, intérprete de la canción oficial del Mundial Do It Again, como la gran protagonista junto a la rapera australiana Mal Rat. En esta Copa del Mundo competirán por la gloria 32 selecciones en 64 partidos a disputarse en 9 ciudades y 10 estadios hasta el 20 de agosto, día de la gran final en Sydney. Una copa que distribuirá 150 millones de dólares en premios, más del doble de la última edición en Francia 2019, y que tendrá compitiendo a sus 4 campeonas hasta el momento: Estados Unidos, Noruega, Japón y Alemania. Será además la primera experiencia mundialista para 8 selecciones que debutan: Haití, Marruecos, Filipinas, Panamá, Zambia, Vietnam, Portugal e Irlanda. Para apoyar a las 6 selecciones que participan representando a América del Norte, Central y el Caribe, la ciudad de Miami montó un show de 500 drones en un espectáculo de luces con los colores de las selecciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica y Haití, a las que se suman las 3 de Sudamérica: Argentina, Brasil y Colombia. Si hablamos de récords, claramente hay que mencionar a la brasileña Marta, quien con sus 37 años, la 6 veces mejor jugadora por FIFA, participará de su 6º Mundial. Entre las muchas historias curiosas que nos dejará este Mundial está la de la colombiana Manuela Vanegas, la pequeña gigante, como le dicen sus compañeras, quien empezó su carrera siendo arquera, pasó de jugar de defensora central y ahora es lateral.
En cualquier posición yo jugaba, llegué a forma, si el primer año estuve como jugadora, pero me gustaba también tapar cuando no iban las porteras, yo me metía y veían que lo hacía muy bien.
Arrancó el Mundial de las Chicas, se empieza a escribir otra página en la historia grande del fútbol femenino. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los dueños del fútbol americano de la NFL aprobaron el jueves por unanimidad la venta de los Commanders de Washington de Dan Snyder a un consorcio liderado por Josh Harris y que incluye a Magic Johnson por un monto récord de $6,050 millones. Justo después de autorizar la venta, la liga anunció una multa de $60 millones impuesta a Snyder por conductas inapropiadas que se corroboraron tras investigación sobre la cultura laboral y los acuerdos de negocios del equipo. Nos sentimos humildes y maravillados por el nivel de responsabilidad que tenemos, cuidando de la ciudad, ganando campeonatos y emocionando realmente a los fanáticos de nuevo, dijo Harris en una conferencia de prensa posterior a la votación. Los Commanders pasan a un consorcio muy especial. Ramona Bachmann anotó desde el punto de penal con un lanzamiento a la izquierda poco antes del descanso y Suiza logró este viernes una victoria por 2-0 sobre Filipinas en el estreno de ambas selecciones en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia. Seraina Pubel aseguró el triunfo en la segunda mitad al rematar un rechazo luego de un tiro fallido de Columba Shaw que rebotó en la arquera filipina Olivia McDaniel. El choque del grupo A fue el primero disputado en el estadio Forsyth Bar de Dunedin, el único cubierto del torneo. El eco de los vítores resonaba en las paredes del estadio que albergó a 13.711 personas como espectadores, pese a tener capacidad para más de 30.000. La delantera filipina Katrina Guillo apareció a los 15 minutos anotando una jugada especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Hoy es viernes de Barbie y Oppenheimer. Las dos películas se estrenan hoy en Estados Unidos. El actor irlandés Cillian Murphy, que hace de Oppenheimer, invitó al público a ver Barbie. Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig son fans de la historia de la bomba atómica, la historia de Robert Oppenheimer. Solo hay 19 salas de cine en todo Estados Unidos equipadas para ver esa película en 70 milímetros y la más cercana a nosotros se encuentra en el Centro Comercial Rey de Prusia, en Pensilvania, a 3 horas de manejo de Washington, así que habrá que conformarse con ver Oppenheimer en formato estándar. Tom Cruise invitó al público al cine a ver no solo Misión Imposible Dead Reckoning, sino todas las películas del verano. El actor se presentó sorpresivamente en una sala de cine del sector Georgetown de esta capital para tomarse selfies con los asistentes. La huelga de actores en Hollywood, que se suma a la de los guionistas, ha paralizado la producción de películas y programas y series de televisión. Actores y guionistas argumentan que la transmisión por Internet, que tanto se popularizó con la pandemia, ahora ha hecho disminuir sus ingresos porque los estudios están pagando royalties mínimos en comparación con décadas anteriores cuando no existía el streaming. Programas nocturnos de entrevistas como los de Jimmy Fallon y Stephen Colbert están repitiendo episodios debido al paro de guionistas. Un suéter rojo adornado con un rebaño de ovejas que usó la princesa Diana podría subastarse en más de $80,000. El suéter muestra una oveja negra en medio de un patrón de ovejas blancas. Lady Diana Spencer fue fotografiada con el suéter de lana en 1981, poco después de su compromiso con el príncipe Carlos. Se ha especulado que a Diana le gustó el patrón de oveja negra porque se sentía como una extraña en la familia real. Una réplica del suéter fue usada en la cuarta temporada de The Crown. El suéter, que tiene un precio estimado de $50,000 a $80,000, estará en exhibición en Sotheby's en Nueva York del 7 al 13 de septiembre. La subasta en línea comienza el 31 de agosto y concluye el 14 de septiembre. Como tantos millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos, en casa tenemos el servicio de streaming Netflix, pero hasta hoy, ahora no suscribimos a Max, a ver qué tal, que parece tener más variedad de programas, películas y series que queremos ver y volver a ver, como Los Sopranos, Superman y Lois y el extenso catálogo de HBO. Por ahora le vamos a decir adiós a Netflix, aprovechando para ver nuevamente Titanic, esa película de James Cameron que ganó 8 premios Oscar y cuya banda sonora fue creada por James Horner. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Y
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.